Buenas noches, chicos. Ya estamos a jueves. ¿Cómo huele a fin de? ¿Cómo huele a fin de? Y sí, señor, jueves, día de los enamorados, San Valentín. Espero que lo hayáis pasado muy bien y que algunos estéis todavía celebrándolo y con esa cenita romántica, esas velas, que marda que sea fuera o que sea en casa. El caso es que os lo curráis, que es para lo que vale. Sí, señor. Sí, señor, San Valentín. Los niños no saben muy bien de San Valentín, pero bueno, son los que seguramente capten mejor lo que es el amor desinteresado y ¿por qué no? ¿Por qué no? El amor en todos sus aspectos. ¿Por qué hablo de los más peques? Pues porque viene nuestra primera colaboradora, como no, como siempre, derrochando amor, derrochando simpatía y derrochando ternura. Y viene acompañada de su inseparable amigo de los jueves. ¿Y de quién os estoy hablando? De Pilar Sánchez y Lío, que vienen, como cada jueves, con un cuento para los más pequeños. Vayan a dormir a la cama, con sonrisa de oreja a oreja, y los mayores sigan disfrutando de San Valentín. Os guiño el ojo, pero no lo sabéis. Así que, buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Bascón. Buenas noches, FJ. Estoy encantada de estar un jueves más con todos vosotros. Y, por supuesto, no puede faltar un buenas noches a todos mis compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y a los más pequeños también os doy las buenas noches. Y vamos a dar también las buenas noches a Lío. Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Buenas noches, Lío. ¿Y qué tal estás?
Pues estoy malito.
¿Estás malito? ¿Qué te pasa?
Pues que he cogido la gripe, dice el médico, y entonces pues no puedo ir al cole y tengo que quedarme aquí en casa hasta que me ponga bueno.
Claro, te tienes que quedar en casa hasta que se te quite la gripe.
Sí, y sabes una cosa, que claro, mis hermanos se van al cole y yo me quedo aquí en casa con mi madre, pero no tengo a nadie con quien jugar.
Bueno, pues te coges tus juguetes y los cuentos y con eso te entretienes.
Sí, pero es muy aburrido.
Bueno, pero no te preocupes porque la gripe tarda muy poquito en irse y dentro de poco vas a estar bueno y vas a poder ir otra vez al colegio, a jugar con tus amigos y a jugar con tus hermanos.
Sí, juego con mis hermanos cuando vienen del cole, pero Pilar, por las mañanas dice mi mamá, quédate ahí en la camita y no hace falta que madrugues porque como estás malito y no puedes ir al cole, pues te quedas ahí quietecito en la camita porque ahora te voy a llevar un vaso de leche y para desayunar y todas esas cosas.
Oye, qué bien que mamá te lleva el desayuno a la cama.
Sí, me trae el desayuno a la cama y luego me da un jarabe que me mandó el médico que está muy malo.
¿Está muy malo el jarabe?
Sí, está muy malo el jarabe, pero bueno, dice mi madre que me lo tengo que tomar porque así me pongo bueno enseguida.
Claro, Lío, mamá tiene razón. Tienes que hacer el tratamiento que te ha mandado el médico para que dentro de muy poquito ya no tengas la gripe y estés bueno y puedas jugar y todo lo demás. Así que tienes que hacer caso.
Sí, sí, yo hago caso, pero jodines, Pilar, ¿por qué me ha dado a mí esto?
¿Cómo que por qué te ha dado a ti eso?
Sí, porque me ha dado.
A ver, te has puesto malito porque mucha gente coge la gripe, sobre todo en invierno. Pero tú no te preocupes porque enseguida vas a estar bueno.
Ya, enseguida voy a estar bueno y ya voy a poder ir al cole, ¿a que sí?
Claro que sí. Así es que ya sabes lo que tienes que hacer, Lío. Tomarte ese jarabe aunque esté asqueroso. Y te lo tomas porque enseguida te vas a poner bueno y vas a poder ir al cole y a jugar y todo lo demás, ¿vale?
Vale, Pilar, yo me tomo el jarabe aunque esté muy malo. Y a ver si me pongo bueno y así puedo jugar con mis amigos y puedo salir a la calle y todo lo demás.
Claro que sí. Ya verás tú cómo para el próximo jueves, cuando vuelvas a hablar conmigo, me vas a decir que ya estás bueno y que ya vas al cole y que ya juegas con tus hermanos y todo lo demás. Ya lo verás.
Pues claro.
Bueno, Lío, ahora vamos a empezar a contar el cuento. Y como estás metidito en la cama, bien arropadito, porque tienes que estar muy bien arropadito, porque como tienes la gripe, también tienes que estar muy bien arropadito.
Sí, ya estoy aquí bien arropadito.
Vale, vamos a empezar con el cuento, a ver si te gusta el cuento y luego no lo cuentas, ¿vale? Luego nos dices si te gusta el cuento o no, ¿vale, Lío?
Vale, Pilar, yo me quedo aquí escuchando el cuento y luego te digo si me ha gustado.
Vale, Lío, venga. Todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. Y todos los niños que estéis malitos con la gripe, igual que Lío, ya sabéis que tenéis que tomaros lo que os ha mandado el médico porque pronto todos vais a estar curaditos, ¿vale? ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Aurora, la princesa que no conocía la luna. Aurora era una princesa muy querida en el reino. Era bondadosa, dulce y bella. Sus padres vivían en un hermoso castillo y la consentían en todo lo que deseaba, excepto en algo que la pequeña anhelaba con todas sus fuerzas: conocer la luna. Por mucho que los reyes deseaban cumplir el sueño de la princesa, temían que nunca podrían hacerlo. Una bruja malvada que vivía en aquel reino la había hechizado cuando aún era un bebé. El hechizo hacía que la princesa cayera rendida de sueño al caer la tarde y no había quien la mantuviese despierta hasta el anochecer. Con este hechizo, la bruja pretendía que la joven no pudiera asistir a bailes, fiestas y conocer a algún príncipe. Sin más herederos en el reino, la corona sería suya algún día. Las costumbres del castillo se fueron adaptando para que la princesa pudiera llevar una vida lo más normal posible. La cena se preparaba antes de las 5 de la tarde, lo que siempre traía corriendo a los cocineros. Los bailes se hacían en la mañana, algo que era bastante inusual y molesto para el reino. A pesar de esto, los reyes seguían intentando todo para que su hija conociera la luna, que tanto la apasionaba. Cambiaban las horas de los relojes en todo el palacio, cerraban los cortinones antes del anochecer, intentaban despertarla, pero nunca funcionaba. La princesa Aurora se quedaba dormida dondequiera que estuviese, apenas el sol comenzaba a caer. Aurora fue creciendo hasta convertirse en una hermosa jovencita. Cada cumpleaños pedía el mismo deseo, esperando que algún día el hechizo se rompiese. Cuando cumplió los 18 años, sus padres hicieron una gran celebración, a la que invitaron a príncipes y princesas de todos los reinos vecinos. Allí, Aurora conoció al príncipe Blas, un apuesto caballero de armadura brillante. El amor surgió como una chispa entre los dos y el príncipe, que conocía el padecimiento de la joven, se apresuró en decirle lo bella que le parecía y lo mucho que deseaba volver a ver antes de que la noche se le arrebatara de sus brazos. Aurora y Blas se comprometieron y eran felices. Compartían todo el tiempo que la luz del sol les daba para estar juntos. Pero el príncipe veía cómo la tristeza de Aurora empañaba aquella felicidad, así que decidió darle a su amada lo que tanto deseaba. No se sabe cómo fue que lo consiguió, pero un día se marchó y regresó pasada una semana con un saco cuyo interior relucía intensamente. Le había traído la luna a la princesa Aurora solo por una noche, ya que después tendría que regresarla al cielo. La princesa fue tan feliz aquel día que no quedó ni un poquito de tristeza en su corazón, logrando así que el hechizo se rompiera, y vivieron felices por siempre jamás. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Pues ya hemos terminado con el cuento. ¿Te ha gustado, Lío, el cuento?
Sí, me ha gustado mucho, porque a mí me gusta mucho la luna y mirar a la luna por la noche y a las estrellas.
Claro que sí, porque son muy bonitas, ¿verdad?
Sí, son muy bonitas.
Bueno, Lío, pues ya nos vamos a despedir. Esperamos que el próximo jueves, cuando volvamos a hablar contigo, ya estés totalmente recuperado, ¿vale?
Sí, yo me voy a seguir tomando el jarabe.
Me parece muy bien. Bueno, Lío, que tengas una feliz noche.
¡Adiós a todos!
Adiós, Lío. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, os deseo, por supuesto, que tengáis una feliz noche. Y a todos los pequeños, os mandamos muchos, muchos besitos y nos volvemos a escuchar el próximo martes con un nuevo cuento. Felices sueños. Hasta siempre.
No encontraremos el límite, no queremos terminar de escuchar muchos más cuentos.
Buenas noches para ti también, Pilar, y cómo no, para ti también, Lío, y... jolín, fantástico como siempre. ¿Y qué os iba a decir? Pues San Valentín, nuestros colaboradores se lo han currado muchísimo esta semana y vienen con más de una intervención, sí señor, porque vamos a tener poesía, relato propio, nos van a hablar de cine, de muchas cosas, de muchas cosas. Y bueno, pues vamos a empezar con poesía de nuestro amigo Octavio Jover Rubio. Hay varias a lo largo del programa, no os las perdáis.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Feliz día de los enamorados a todos. Y en tal día como hoy, pues qué mejor, ¿no?, que compartirlo con vosotros y con poemas de amor. Os voy a declamar estos poemas de amor que he escrito. Espero que os gusten. Un abrazo.
Paraíso. Yo visité el paraíso en tus ojos. Recorrí por tu iris las nubes del cielo. Planeé en tus brazos infinitos sueños. Me colgué de una nube y te bajé una estrella. Yo recorrí el árbol sobre tus hojas, navegando entre la savia de tus besos. Vi caer la tarde en tus ojos, vi amanecer el mar en tu pelo. Volviste de la lluvia y en tus manos vi recorrer mi rostro. Yo vi planear las olas en tu espalda, caminé descalzo sobre el país de tu cuerpo. Cronicé el reino de tus labios. Recorrí entero el sendero sin saber dónde iría. Yo cabalgué a lomos de un sueño. estabas enfrente. La eternidad existía.
Fantástico, Octavio, te esperamos porque me vas a leer más poemas, lo sé, lo sé. Y ahora os dejo con un trozo del espectáculo poético de la Casa de Córdoba del pasado fin de semana. Vamos a verlo.
Miriam Villana. Yo no titulo ninguna poesía porque tengo manía de escribirlo, no me gusta. El libro se escribe muy básico, pero así no tiene título. Al parecer todo se descubrió tarde. Se descubrió tarde una amistad que no fue tal. Un amor que hoy no está. Una traición, una venganza. Romper una lanza llega después de una fatalidad. Parece que llega tarde en madurar. Entender que imprescindible, imperdible, ya no va a mirar. Se pasó la hora de perdonar, de escuchar, de empatizar. Llega tarde la excusa, la mentira, la disculpa, las manos en alto para gritar. No llega tiempo nuestro querido, nuestro pésame no ha sentido, la familia por Navidad. Odio no llegar, no llegar a las manos que me tendieron, a los ojos que me pidieron, aún te quiero incondicional. No llegar a sujetar mi reloj para que deje de descontar. Llego después que en mi primavera pasó corriendo el verano y el otoño no se pasó. Contesté tarde a tu vida y tú a la mía la tardaste en preguntar. Y ya no tengo para intentar. Solo queda un invierno y hasta su calor podrá llegar. Siento lentas las letras que uso para que sepas si fuera tarde y no me hubiera llegado.
Encantada de estar con todos vosotros, con Guadiana, al grupo al que pertenezco. Les invito a todos los actos que hacen, para Menudo de Ciudad Real, también a todos los poetas, que aunque no sean de Guadiana, también viven allí. Y por supuesto a los poetas de Toledo también, bienvenidas aquí. Bien, a veces, como habéis dicho antes, los poetas somos solidarios. A mí hace un tiempo me pidieron un poema para los enfermos de hepatitis que tenían una gran lucha, sobre todo en Madrid, para ir en contra de todas esas decisiones incómodas, peligrosas para su salud, como era las grandes empresas farmacéuticas. Y surge el poema Dilema Moral. Jane no quiere robar la medicina para su esposa enferma. El gran Colbert lo entiende. Pero es que a veces necesita poner a un lado la vida en una báscula y al otro lado del cielo la ley que corta vidas y balanzas. Después puede ser el señor Jaime, desear una familia sana y salva. No importa la ley de la moral, ni los niveles a los que hay que subir o bajar por la salud ingrávida, si la vida se escapa en cualquier rincón de la farmacia.
Gracias. Sabio sentimiento. Buscaba trozos de amistad en los enemigos, trozos de amor en quienes me habían abandonado, trozos de chocolate en la despensa, trozos de calor en los críticos más fríos, trozos de felicidad en la vana insatisfacción. Hasta que decidió nada buscar y darlo todo por aliado, en el mismo banco del mismo barrio, mirando ya siempre el mismo atardecer y cantando la misma canción que hablaba repetidamente de la totalidad sin partes. Desde fuera, su sonrisa monótona parecía aburrida y falta de sentido. Desde dentro, aquella satisfacción de ya estar en los lugares donde cabría ir le hacía moverse en todas las direcciones, estando quieto. Y a la vez, en la sola de usar el tiempo sin nada pedirle a cambio, dejándolo fluir a su albedrío. Simplemente se sentía seguro, saboreando su sabio sentimiento.
gracias a todos. Por leer un poema de este poemario que se titula Loco Lúcido. Y ya por el título del poema es Última Prohibición. He prohibido a mi boca que pronuncie tu nombre. También he prohibido a mis ojos que lloren más por ti. Más difícil ha sido prohibir a mi nariz que huela tus sábanas. Después de 2 años, prohibí a mi piel absorber tus lágrimas. 10 años más tarde, prohibí a mis oídos escuchar mi nombre en tus labios. A día de hoy, he prohibido a mi corazón volver a latir. Muchas gracias.
Y después de este corte de Córdoba, vamos ahora ¿con quién? Con Antonio Sunabe, que nos va a hablar de cine.
Buenas noches. Hoy me gustaría hablaros de un guionista, tristemente ya fallecido en 2009. Su nombre era Dan O'Bannon. Daniel, pero todo el mundo lo conocía como Dan, por lo que se ve. Falleció en 2009, es una pena porque sí que hay muchas películas que si analizamos un poquito vamos a darnos cuenta de que sí que fueron tocadas por sus manos, y lo que vino después se notó que no fue tocada por sus manos. Uno de los grandes, por lo menos para mí, ¿no?, de las grandes películas que marcó su carrera fue Alien, el octavo pasajero. Fue el guionista de esa obra maestra dirigida por Ridley Scott, con una dirección maravillosa, con un elenco impresionante que yo creo que, bueno, nadie puede tener ningún tipo de queja, ¿no? Y aparte de eso, el trabajo que hizo en efectos especiales y en el diseño del Alien, de Jigger. Si buscáis Jigger en Google vais a flipar con los dibujos que tiene. Este hombre era un artista impresionante. Vais a dar cuenta en sus propios dibujos que Alien es su creación. O sea, él no dibujaba otra cosa que no fuera similar a esa locura, ¿no? Entonces, creo que fue Ridley Scott quien vio sus dibujos, contactó con él y dijo, quiero que tú hagas el personaje, ¿no? El diseño de lo que va a ser este bicho, porque estamos acostumbrados un poquito al cine, tener en cuenta que, bueno, Alien es del 79, ¿no? El 70, 60 y muchos, estamos acostumbrados a los típicos marcianos estos disfrazados, ¿no? Que salían por la nave con el aspecto humanoide lo más posible, ¿no? Y sin embargo, Alien nos dio otro género muy diferente, ¿no? Nos creó un monstruo de verdad que sí que asustaba y aterraba como tendría que hacerlo, ¿no? Este hombre también fue director de los efectos especiales, trabajó en ellos en Star Wars en 1977, o sea que ya tenemos una trayectoria previa a Alien de trabajos muy importantes. Y fue también el escritor de la película Total Recall. Quien no la recuerde por ese nombre, no me acuerdo qué nombre fue el que tuvo aquí en España, pero era la de Schwarzenegger en Marte. No sé si a lo mejor por ese pequeño detalle la podéis recordar un poquito más. Tristemente falleció en 2009, lo que os comentaba, y también fue el escritor de la versión de Alien contra Predator. En 2004, yo recuerdo haberla visto y recuerdo haber salido del cine diciendo acabando de estropear completamente Predator y acabando de estropear Alien juntándolo. Tenemos un poquito el consuelo de que peor fue la de Freddy contra Jason, o al menos yo la recuerdo peor aún. Pero para mí lo malo no fue eso, lo malo fue cuando Ridley Scott decidió retomar la saga de Alien con Prometheus. Y claro, este guionista tan tan maravilloso, ¿no? Dan Bannon era para mí un genio, y se nota que su mano no estaba ahí, sus ideas no estaban ahí, y al final para mí la saga de Prometeo no está a la altura de la saga original de Alien. Tal vez habrá gente que piense completamente todo lo contrario. Para eso está el cine, ¿no? Para disfrutarlo cada uno en nuestro ámbito, cada uno por nuestro gusto, para gustos colores.
Fantástico ese cine. Muchas gracias, Antonio. Y vamos con ese segundo poema recitado por Octavio Jover. Adelante, Octavio.
Aeropuertos. Jugamos al amor.
en la tarde de hilo. Cuando a solas, dibujo tu distancia y me someto a tu ausencia, que me habla en tus WhatsApps. Y por un momento sale el sol y amanece en este crepúsculo sordo y me alojo en tu espalda y tus iconos de sonrisa de lejos acarician mi cara. Y rejuvenezco 15 años cuando los aeropuertos besaban mis labios y todos los otoños estaban en Nueva York. Y las noches dejaban de existir ante tu luz enamorada, cuando todo era antes de este largo invierno. Y te fuiste a galopar las olas y volviste para cabalgar mi sueño. Y no despierto desde entonces, esperándote en la noche sombría, desnudo, a que me vuelvan a besar los aeropuertos.
Y después de Octavio, segunda parte de Casa de Córdoba, y aún seguimos, y luego al final intentaré contaros algo, que por cierto, Vasco también recita, pero lo diré luego.
Pablo Manrique. Buenos días, muchas gracias por adoptarme en este gran momento. Yo tampoco pongo título a las formas, y ni que hacer. Llego en el paladar el perfume de tu sombra, y mojándome los zapatos el sonido de tu risa. Te sigo como puedo, pero tú vas ya tan lejos que hace versos que no te veo. Alguna tarde te encontraré de repente y volverá la nube de acera. Y si aún tiene tiempo, me romperá las alas de nuevo, fracturándolas, no arrancándolas. Parece que mi cerebro ilumina el invisible que cuando se rompe, truena. Y así nace un caminante, nace un vagabundo, un siempre ebrio, un poeta noctámbulo y una loca de remate. Sé que no me creerán mis amigos, pero los otros me están convenciendo de que aunque nos duele mucho, lo que tenemos roto no es el corazón, es la cabeza. Así estamos rotos los que no tenemos miedo a la muerte sino a la vida, y corremos casi desesperados, alejándonos de una para ir a reposar en la otra. Rotos también los ignorados, los amargados, los que ya no queremos nada y los que perdemos, los marginados, los marcados por la luna y los que preferimos dormir siempre. Yo que pensaba que era la esperanza y no un tornillo lo único que nos faltaba. Pues a llorar gotas dulces y ácidas, por las desventuras de una loca que apenas se descubre entre sus palabras, y que a la vez ve de reojo la espalda de su razón, que huye del suelo y que de golpe la regresa a sus pies. Yo era feliz y yo era triste, porque locos somos todos, pero solo así uno se siente bien. La ONCE no abre sus puertas. Como empresa, sabemos como todas, tienen su funcionamiento. La última revisión, la profesional, no pudo mirarme a la cara y se me cayeron las lágrimas diciéndome que los medios ciegos estamos en tierra de nadie. El título lo tomé como para un poema. Los medios ciegos estamos en tierra de nadie. Presentimientos para hoy, creo que fueron 11, quizá alguien más, en la nebulosa de los sueños. 10 son los dedos de las manos y uno más que camina a mi lado aprendiendo a ser mi bastón. Somos 11 los nietos que disfrutó mi abuela en vida y 11 meses son casi un año entero. Los pasos, 10 y uno más, los que camino desde las paredes cristales de la casa que habito en la oscuridad. 11. Son 2 horas muy diferentes como seña en el reloj de la cocina. Componen el conjunto de palabras, 10 y una más, las que necesito cada día para oír algo diferente. Y las páginas de un libro son 11, la máxima lectura que mis ojos se permiten. Los abrazos piel con piel, 10 y uno más, uno diario
aquellos que este cuerpo necesita de vuestro silencio. Los escalones son 11 aquellos que habitan las puertas de mi casa, contando que sobra 1 y 2 medios, medidos por mis pies. Desde el vientre de mi madre, 10 y alguno más, hoy, son los mundos nuevos que rodean las sombras que habito. Gracias.
Buenos días. Muchas gracias a los organizadores de este evento, que desde luego vale la pena. Estoy encantada de todo lo que estoy escuchando. Es la primera vez que estoy aquí y me alegro de haber venido. De los 2 poemas que envié para la publicación, los voy a leer aquí. Y este que voy a leer es el libro Cenicienta no quiere un príncipe azul. Voy a leer el último poema, va numerado, del 1 al 20, este es el último poema. No es de una persona, son vivencias que han tenido las cenicientas a las que le han robado o le han roto sus sueños. Al final dice: y Cenicienta fue feliz, mirando por otras ventanas sin príncipes azules que salvasen las ruinas de su corazón roto. Calzó urgentes sandalias para menguar distancias y evitar las fotografías sin gala ni oropeles. Solo palabras donde se hizo verso. Recíproca felicidad que medita de puntillas para no despertar la realidad, por si de un sueño se tratara. Escuchó cansados acordes que espiaban sus gestos. Eran gestos que se mostraban sin disimulos. Rictus de ilusión en los labios. Ceremonia de un beso en libertad. Toda una liturgia para los sentidos. Después, el intermedio. Sinfonía de nenúfares para calmar cansancios. Y fue la ninfa Eferia la que veló sus huellas contra el muro de lo imposible. Y en tácita condescendencia le acompañó al desván de los recuerdos. Cenicienta, el silencio, descorrió las cortinas y se hizo luz en rincones del alma. Cambió huracanes por mareas y en esa pleamar le inundaron los afectos. Sorteó el temporal primigenio a luz de decisiones, se empapó del sudor de tanto esfuerzo, gastó su aliento por defender causas perdidas, y más tarde, sin miedos, se tumbó al sol de los veranos para descansar de las horas cargadas de renuncias. Volcó en su prójimo la feliz coincidencia de reunir amor y dolor en un mismo cuerpo. Fue su frágil arquitectura, pero con férrea voluntad, la que escribió otro cuento para mí.
Porque es el primer poema que he escrito. Y bueno, dice así: siento la brisa en mi cara y tus pies en mis rodillas, mirando al cielo azul, a lo lejos se dibuja un horizonte lleno de suspiros y sueños. Y ya ves, vuelvo a escribir palabras en una hoja de papel para decirte y decirme que la noche es más oscura sin ti, que tal vez nos equivocamos en nuestros afectos, pero la vida siempre surge borbotones, siempre rebrota, siempre renace una nueva brisa que nos aísla de este mundo y nos lleva a los rincones más profundos de nuestro ser.
Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí.
y además creo que de manera especial estoy encantada porque justo esta semana recibí un nombramiento que me pido desde Ginebra, que trabaje por la paz en cada uno de los actos literarios que hago, y hoy siento que esa responsabilidad es totalmente compartida, porque cada uno de los versos que estabais recitando pues me evocaba o nos evoca a todos energía positiva, y creo que eso es para trabajar por otro mundo. Y voy a recitar un poema llamado Llámalo por su nombre. Llámalo por su nombre. Hacer oídos sordos, entenderlo todo, desviar la mirada, observarse dentro, sonrojarse tímida, sangrar sin llanto, agachar la cabeza, preguntarse ¿cuánto? Apresurar el paso, esconderse lento, esquivar los grupos, temer el regreso, sortear callejones, eludir la noche, cuestionar su fuerza y también su esencia. Cada vez que no contesta a metáforas y locos, cada vez que el cuerpo aguanta en vestidas, metonimias, el silencio grita, eres objeto.
Esto es una locura, esto es una locura. Y nos vamos a ir ahora mismo ¿con qué? Con la corte bizarra de Lou Wilde. San Valentín variado. Adelante, Lou.
Era una chica tan dulce, con aquella sonrisa y esa forma en que se sonrojaba, que me resultó imposible no pedirle una cita y una vez en el restaurante acercarme a su rostro para susurrarla. Me gustarías para cenar.
Divino. Siempre se ha dicho que la forma más rápida de llegar al corazón de una persona es a través de su estómago. Lo que ocurre es que aquí ha sido, literalmente. Pero bueno, sin abandonar este ambiente romántico, viajemos unos años en el pasado y adentrémonos en el mundo del cine. Más concretamente en el remake que David Cronenberg realizó en 1986 del clásico del horror y la ciencia ficción La Mosca. Y parémonos en la escena poscoito entre Gina Davis y Jeff Goldblum, sus protagonistas. En ella la preciosa actriz norteamericana le pregunta a su partner: ¿sabes por qué las ancianas disfrutan pellizcando las mejillas de los niños? Porque la carne las enloquece. Pues de eso va a tratar el siguiente relato consejo, en el cual abandonaremos por un momento el amor romántico entre un hombre y una mujer para adentrarnos en un amor aparentemente más inofensivo y puro. O quizá no tanto.
Ancianas que ven a un chico o una chica de mejillas sonrosadas y se las pellizcan mientras les invitan a ir a merendar a su casa. Una vez allí, dejan que su invitado coma cuanto quiera mientras le hacen preguntas de abuela. Cuando su invitado queda satisfecho, la anciana sonriente le vuelve a pellizcar las mejillas mientras le dice:
¡mira qué guapo y regordete estás!
¡Es que dan ganas de comerte!
Le llena la cara de besos repletos de babas y luego añade:
¡Anda! Antes de irte, ayúdame con una cosa en la cocina.
Y en la cocina, la anciana se quita las ganas de comérselos.
¡Me ha encantado! No hay nada como el amor que nos profesan nuestros mayores. ¿Acaso no es justo que se lo retribuyamos de algún modo? Aunque sea entregándoles uno de esos tiernos y regordetos jovencitos, jovencitas. ¿Acaso no visteis el programa de Chicote? ¿No visteis el hambre que les hacen pasar en esos sitios donde los aparcamos? Tan solitos ellos y ellas y tan hambrientos que nos cuesta entregarles algún tierno regordete, muchachito, muchachita, para saciar su hambre de juventud. ¿Acaso nos rompe el corazón? Pero bueno, vayamos a una de esas frases románticas hechas. Esa que dice algo así como: te amaré incluso después de la muerte. Pero es que desconocemos cómo aman los muertos. Y de eso tratará el siguiente relato consejo. Spoiler. Quizá nos guste la respuesta.
¿Dónde estoy? ¿Por qué me duele tanto el cuerpo? Y este sabor en la boca. Es como si me hubieran empachado de comer alcachofas y cardo y se me estuvieran repitiendo una y otra vez. ¿Tendrá eso que ver con que ahora se me haya antojado un filete crudo y sangrante? El exceso de verduras se cura con carne, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Qué hacía yo aquí tirada en la calle y tan de noche? ¡Mierda! ¡Las 10! Había quedado con Manuel en el parque a las 9:30. Dicen que el amor pone alas en los tobillos de quienes lo profesan. Apenas tardó 5 minutos en llegar al parque y allí está él, junto al lago, como aquella primera vez. Es tan guapo que me lo comería vivo. Un momento. Quizá no sea tan mala idea. Me aseguraría de que ninguna de esas lobas me lo quitara nunca. Y desde luego, siempre estaríamos juntos, uno fundido con el otro. La idea me hace salivar. Espero, mi querido Manuel, que esta tarde te hayas duchado.
Ay, ¡qué os ha parecido! Delicioso, ¿verdad? Seguro que ella, Manuel, también. Pero bueno, queridos oyentes, Pascón FJ, hasta aquí nuestro especial San Valentín. Espero que lo hayáis disfrutado y aprendido mucho de él. Quisiera dar las gracias a Nieves Guijarro Briones y a Kiara Darmón por poner voz y dar entidad a nuestros relatos consejo. Así que, buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta la semana que viene.
Y entramos en la recta final. Gracias, Lu. ¿Y quiénes vienen? Nos falta la última poesía de Octavio, el relato de Antonio Bascom recitando. Y no paramos, así que os dejo ahora mismo con el relato de Antonio Sunabe.
Cerró los ojos y gritó a su interior. Lo cerró tan fuerte, de una manera tan violenta, que las cuencas mismas tomaron el rumbo de las agujas del reloj. Y como si de una noria se tratara, giraron permitiéndole ver la parte oculta de su cuerpo. Todo estaba oscuro, sin opción. Tratar de contemplar algo era la tarea más ardua a la que los ojos se enfrentaban. Normal, no había sido capaz jamás de mirarse a sí mismo, y menos aún de una manera tan real. Dejó que el tiempo pasara, que la misma luz fuera recogida, pues allí, por muy extraño que parezca, habitaban unos pequeños haces por focos, a través de sus oídos cansados de no escucharse. Cuando por fin pudo ver su cuerpo, sintió pena de sí mismo, pena de ver cómo no se había cuidado jamás más allá de lo que los ojos ajenos observaban. Limpio y acicalado por fuera, deshojado por dentro, y olvidado sin retorno. Así fue como comenzó a llorar, y por suerte esas lágrimas fueron el lubricante ideal para volver a la visión otorgada por la naturaleza. Pero jamás olvidará lo que contempló ese día, lo que sus ojos le enseñaron, pues nunca pensó que verse en un espejo era la peor manera de verse a sí mismo.
Y tras Antonio viene el último poema que nos recita hoy Octavio Jover.
Estabas ahí, escondida, antes de que todo ocurriera. Habías depositado tus ojos en el mar. Habías dejado tu pelo sobre los campos, tu savia sobre la lluvia. Había tanteado tu cuerpo cuando perdido subí torpe a la montaña. Habías dejado tus huellas sobre mis ropas de aquella noche. Era noviembre, hacía frío, y tus labios estaban en esa copa que bebí antes de mirarte.
Y ahora sí que sí, llegamos a la recta final. Muchas gracias a estos colaboradores que son fantásticos. Y recta final porque viene Bascom, recitó en la Casa de Córdoba y es hora de disfrutar, que hace mucho que no se la escucha por aquí, por estos lares, recitando poesía como ella solamente sabe. Son las dos últimas personas del recital y bueno, vamos a poner un pelín de musiquilla y os dejamos con la última parte del recital poético de la primera ronda con Bascom, que no podía faltar en un día como hoy. Así que os dejo con esta última parte del recital de Córdoba y con Bascom.
Para luchar contra esta lacra que seguimos padeciendo contra la violencia de género y el maltrato infantil. Hoy te hablo a ti. Sí, te hablo a ti. Hoy que te atreves a mirar cicatrices recorriendo tu cara y tu espalda, marcas de horror de conciencia alterada, engaños, quimeras, falacias. Ellas te recuerdan dónde está el daño, el dolor, el sufrimiento, el engaño. ¿Dónde quedan los días de súplicas y llantos? Aquel mundo inconcluso si no eras nada. Hoy te hablo a ti, que fuiste capaz de salir de esa pesadilla, quitarte la venda y ver que no era normal lo que ocurría, y que tú sola te valías libre, sin paredes ficticias. Lograste vencer el miedo, la oscuridad, la crítica, realizando aquella partida que daría por concluido este estigma. Hoy te hablo a ti, que ya liberada, miras de frente a ese cristal de superficie limpia y clara, recordando que jamás permitirás volver a ser amedrentada.
Gracias, buenos días. Gracias a la Casa de Córdoba. Gracias a mis amigos, Alberto, Pedro, por dar este apoyo incansable siempre a la poesía, incluso en momentos difíciles. Porque la poesía es curativa. Y os doy las gracias también a todos porque cada uno de los poemas que habéis leído me ha sanado por dentro. Muchos de los versos me los quedo. Gracias, de verdad. Mi poema se llama Presente. Acceso infinito a la felicidad. Abre los ojos alrededor. Empieza a navegar en la dirección donde anida el atardecer nuevo. Busca con premura disipar tus dudas, alcanzar el epicentro, sin desviar tus pasos del indudable sendero. Incorpora el nuevo equipaje a este viaje ligero. El amor exhala su hálito en la bondad de tus ojos abiertos. se alejaron los fantasmas que impedían remontar el vuelo. Ya descubrí mis alas y sé el camino correcto. No hay más que retroceder al horizonte, conocido hace mucho tiempo. Sobre la montaña del valle, el pájaro de la belleza me sonríe a lo lejos.
Y sí, efectivamente, esa canción indica que el programa va tocando a su fin. Y vas a decir, pero FJ, FJ, y tú, San Valentín, aquí hablando como pollo sin cabeza, presentas, haces de todo, pero ni narras poesía ni nada. Pues para despedir el programa, ¿vale? Os leeré una poesía, ¿vale? Venga, vale. Y como San Valentín tendrá que ser así romántica, pastelilla, ¿no? Pues tendré que leer una romántica pastelilla. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Pero antes de nada, sabéis que, como siempre yo, el último, porque el protagonismo es de todos mis compañeros, que son fantásticos. Solamente tenéis que ver los relatos de Antonio, los cuentos de Pilar, la corte bizarra de Lu, los poemas de Octavio. Fantástico lo que hemos tenido hoy. A Bascom, por supuesto. Es que hacía un montón que no la teníamos y la pillamos en el evento de Córdoba y ella no lo sabe, pero la hemos puesto hoy. Bascom, que estará en su casa, porque lamentablemente hoy no ha podido aparecer por el estudio, tenía mucho trabajo y muchas historias que hacer, porque está preparando Literania 2019, ojo ahí, y que sepáis que el 22 de febrero en La Troca también hay poesía. Ya os he dicho dos cositas chulas, pero ahora os voy a hablar de una cosa. Os comenté, no hay agenda literaria porque estuvo el lunes, así que si estuvisteis ojo al parche y nos estuvisteis escuchando, ya tenéis los concursetes curiosetes para esta semana, que os los conté todos, que sois ahí, que os veo, y no voy a contar ningún concurso hoy porque no hay nada y además voy a empezar a cambiar para que no estéis nada más que los jueves a ver qué concursos hay, sino que voy a ir desgranándolos a lo largo de la semana. Pero bueno, es San Valentín. Y bueno, yo lo que voy, os dije que visitaréis una exposición en la Biblioteca Nacional, ¿recordáis que estaba Leonardo da Vinci? Bueno, pues de primera mano he estado allí y es fantástico. Es una exposición increíble donde, a ver, no es enorme, no vais a ver allí cosas porque, por ejemplo, hay otras exposiciones donde se muestra el primer robot de Leonardo, donde se muestra sus pinturas, tenéis, ¿sabes? O sea, que es un tío tan polifacético, hizo tantísimas cosas, Leonardo da Vinci. O sea, es que el otro día además echaron un documental en la tele y aluciné en colores. El tío escribía, dibujaba, inventaba, filosofaba, hacía escultura, hacía de todo. Leonardo, el gran Leonardo da Vinci. Eco. Bueno, que vayas a la Biblioteca Nacional, que está, y es chulísimo. Pero es que encima, en la parte de abajo de la Biblioteca Nacional hay la exposición fija, pero hay otras dos exposiciones, una de un escritor monje canario, no recuerdo el nombre, y también está la exposición de cómo la literatura cambió España en la transición y cómo fue una palanca fundamental, chavales, fundamental para que España sea lo que hoy es el país. Que las editoriales se dejaron un poco de lado y a los editores, y ellos fueron los verdaderos artífices de que todo eso saliera adelante y de que la libertad tal y como la conocemos hoy y ese reconocimiento pues estén a la altura de lo que queremos. Y nada, pues esto es todo lo que tenía que deciros de agenda, cultura y tal. Yo creo que os hace falta un poco de musiquita, ¿verdad que sí? Pues vamos a poner un poco de musiquita. Sí, y sé que lo estáis pensando, y estáis pensando, FJ, nos has engañado, nos has dicho que era la última canción, bueno, esta es la última canción, de verdad que sí, y, perdón, os diré que el libro de Khalil Gibran me lo leí, El Profeta, buenísimo, tenéis que, si podéis, haceros con él. También estoy buscando libros de Rumi, pero son todos en inglés, así que si sabéis inglés, haceros con ellos. Si no, en español, creo que solamente hay dos en castellano, en cristiano, como se suele decir, ¿no? Y bueno, pues hoy el programa, veis, que ha estado cargado de colaboradores, que ha habido mucha calidad, que ha sido auténtico, auténtiquísimo, y que bueno, va a durar un poquito menos que estos días de atrás, ¿vale? Porque es San Valentín y vosotros tenéis que disfrutar de lo poco que queda del día, aunque recordad, hay que disfrutar de San Valentín los 365 días al año, queriendo a los demás, queriéndose uno mismo, queriendo a nuestra pareja, queriendo a nuestro animal, a lo que sea. Y bueno, pues ahí está todo. Vale, vale, sí, de acuerdo. Os prometí que os leería una poesía porque no iban a ser todos mis compañeros los que iban a hacer cosas de San Valentín y yo me iba a quedar ahí, tacatá, ¿no? Y diréis, sí, claro, más FJ, que tú estás ahí al pie del cañón, machote. Y pues, os quiero, chavales, os quiero, ¿qué os voy a decir? Bueno, no tengo la voz muy allá, ¿vale? Pero ahí va. Tal vez no lo sepas, pero a ti iban dirigidas todas mis cartas. Tal vez no lo sepas, pero mis caricias en tu piel se ocultaban. Aún desconozcas cada sonrisa al leerte dibujada. Tal vez no sepas de mis besos envueltos en el susurro de la brisa. Tal vez aún te preguntes de dónde venían esas poesías. Tal vez despiertes sintiendo cómo nuestras manos se unían. Tal vez algún día descubras en mis ojos tu mirada, y tal vez ese día me encuentres habitando tu almohada. Y ya está, chavales, que yo no soy de... recuerdo mis dos primeros poemarios que fueron una pastelada total, y estoy muy orgulloso de ellos, por cierto, pero en la vida del escritor uno va cambiando y va escribiendo cosas distintas. Siempre escribiré algo romántico, porque en el fondo de mi corazoncito hay un romántico adscrito a la escuela de Becker y compañía, Lord Byron, etc. Y diréis, venga, FJ, aligera que te estás liando y queremos irnos a cenar con nuestra pareja, que tenemos las velas que se nos están deshaciendo. Y no voy a ser más pesado. Agradeceros una noche más que hayáis estado aquí. Que mañana ya es viernes, empieza el fin de semana. Que por cierto, si podéis, os recomiendo subir a Rascafría y haceros la ruta de 16 kilómetros, 8 de ida, 8 de vuelta a la cascada, a la cascada del Purgatorio, pasando por el Puente del Perdón. Y habrá mucha gente seguramente ahí en el Paular, pero os lo recomiendo. Es una ruta muy, muy chula. Y para disfrutar en pareja, por supuesto. Llevaros una mantita, llevaros algo de comer y celebréis San Valentín. Dos, como os he dicho antes. Terminar bien el día de San Valentín, recordar que hay que amar todos los días, se exprese más, se exprese menos, pero siempre hay que tenerlo ahí presente. Y nada, chicos, que ha sido, como os he dicho antes, un placer tenerse esta noche, haberos tenido toda esta semana. Un agradecimiento enorme a mis compañeros por el esfuerzo titánico que hacen cada semana por tener su sección preparada y estar al pie del cañón. Y las gracias enormes a nuestra directora Bascom, porque sin ella no estaríamos aquí, no llevaríamos 3 años y no sería el tercer San Valentín que nos escucháis. Así que agradeciendo a todo el mundo, besos para todos y nos escuchamos el lunes. Así que buen fin de semana.